La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel continúa la ofensiva terrestre en el sur de Gaza mientras se insiste en un corredor humanitario seguro para entregar alimentos y medicinas. Un fuerte temporal azota el noreste de Estados Unidos con intensas nevadas y lluvias heladas cuando estamos a poco más de 3 semanas del inicio oficial del invierno. Y autoridades de salud de las Américas expresan profunda condolencia por la muerte de Carissa Etienne, la exdirectora de la OPS que lideró la lucha contra el COVID-19. Hoy es martes 5 de diciembre de 2023. Soy Choconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con las noticias. El ejército judío anuncia una breve pausa de poco más de una hora cerca de la frontera con Egipto para garantizar la distribución de ayuda humanitaria a través del paso de Rafah. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El sur de Gaza y más concretamente la asediada Khan Younis está siendo el blanco de los aviones de combate israelíes luego de prácticamente haber finalizado sus operaciones militares en el norte. A través de intensos ataques y bombardeos, el ejército israelí prepara su incursión terrestre en la ciudad que asegura es un foco de la estructura de Hamas. A medida que la ofensiva israelí se adentra en una nueva fase en el sur y cediendo a las presiones de su principal aliado Estados Unidos, el ejército judío anunció una pausa táctica en la zona de Rafah para permitir el acceso y posterior distribución de asistencia humanitaria a la franja. Pese a las críticas de la comunidad internacional sobre esta expansión de las operaciones militares israelíes, desde la diplomacia estadounidense defienden el modo en el que Israel estaría llevando a cabo su estrategia. El Departamento de Estado, a través de su portavoz Matthew Miller, aseguró que las tropas judías estaban siendo más precisas en su intervención.
Vemos algunas cosas que no se parecen a la operación que se llevó a cabo en el norte. Por ejemplo, en el norte, al inicio de las operaciones, vimos pedir u ordenar a más de 1 millón de personas que se desplazaran. Aquí vemos una solicitud de evacuación mucho más específica. Las fuerzas de defensa de Israel han identificado vecindarios específicos en los que planean llevar a cabo operaciones militares y antes de esas operaciones instaron a la gente de esos vecindarios a mudarse, en lugar de decirle a toda una ciudad o toda una región a desalojar sus hogares. Entonces, eso es una mejora con respecto a lo que sucedió en el pasado.
En sus declaraciones, Miller aseguró que las tropas judías ordenaron el traslado de civiles a zonas que no son de conflicto y que están amparadas por las Naciones Unidas. Sin embargo, sus palabras contrastan radicalmente con el testimonio de Thomas White, el director de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Según advierte White, la petición de Israel a los civiles para que evacúen en dirección a Rafah afecta a unas 600.000 personas y señala que Rafah no podrá hacer frente a una duplicación de su población. Además, asegura que incluso en esa ciudad fronteriza el sonido de los ataques aéreos marca el día y lamenta no tener respuesta cuando los residentes le piden consejos sobre dónde encontrar un refugio seguro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos. La policía en Arlington, Virginia, investiga una explosión masiva en una casa donde los agentes intentaban cumplir una orden de registro luego de varias llamadas al servicio de emergencia, el 911, en una vivienda de este suburbio de Washington, D.C. El Departamento de Policía del Condado de Arlington dijo que algunos agentes sufrieron heridas leves en la explosión, pero nadie fue trasladado al hospital y hasta el momento no se han confirmado muertes y se desconoce el estado del sospechoso. Los bomberos aún están realizando su trabajo en el sitio de la explosión y Ashley Savage, portavoz de la policía, dijo a los medios en el lugar. El sospechoso estaba dentro de la residencia en el momento de la explosión. El fuego ha sido persistente y se está trabajando en apagarlo completamente. Luego podremos ingresar a la casa para realizar la investigación, dijo la funcionaria. El incidente comenzó al final de la tarde del lunes, cuando los oficiales respondieron a informes de disparos que luego determinaron que provenían de una pistola de bengala. Cuando la policía intentó ejecutar una orden varias horas después de que respondieron inicialmente, el sospechoso disparó varias balas dentro de la casa y luego la vivienda explotó y las llamas y el fuego eran visibles a unos 3 kilómetros a la redonda. La policía no tiene ninguna evidencia de que hubiera otras personas en el dúplex, pero no puede descartar esta posibilidad, dijeron funcionarios que investigan el caso y anticiparon que no existe ninguna posibilidad de que el hecho esté vinculado a terrorismo. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijo que agentes federales e investigadores federales de incendios estaban en el lugar ayudando en la investigación. Vecinos de la zona reportaron que varias viviendas temblaron durante la explosión. Arlington está ubicada al otro lado del río Potomac desde Washington, D.C. La explosión ocurrió en Bluemont, un vecindario en el norte de Arlington. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en más información, mientras continúa la batalla dentro del Partido Republicano para la nominación presidencial y a pocas horas del cuarto y último debate, otro candidato se aleja de la carrera. Se trata del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, quien anunció que decidió alejarse de la nominación, sumándose así al alcalde de Miami, Francis Suárez, al ex vicepresidente Mike Pence y al senador por Carolina del Sur, Tim Scott. Burgum, gobernador en su segundo mandato y millonario empresario de software, abandonó su candidatura horas antes de que el Comité Nacional Republicano publicara la lista de aspirantes que habían cumplido con los requisitos de las encuestas y de donantes para el cuarto debate que se celebrará mañana miércoles en Alabama. El ahora ex candidato escribió en su comunicado anunciando su partida y destacó: "Estos criterios arbitrarios garantizan ventajas para los candidatos de los principales mercados de medios de las costas frente al corazón de Estados Unidos. Ninguno de sus criterios de debate se relaciona con las calificaciones relacionadas con el desempeño real del trabajo del presidente". El exgobernador republicano de Dakota del Norte, Ed Schaffer, calificó la campaña de Burgum como bastante valiente y admitió que provenir de un estado tan poco poblado, con solamente 3 votos electorales y poco perfil nacional, no aporta influencia ni poder. Y agregó:
"Ser el presidente de Estados Unidos es el cargo más poderoso del mundo y en la estructura de una carrera presidencial es prácticamente imposible que un estado como Dakota del Norte participe en el juego. El escenario más probable de Burgum es buscar un tercer mandato".
Sus posibilidades eran nulas en una carrera que Donald Trump sigue dominando ampliamente y en la que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, se enfrentan mano a mano, mientras, con menores posibilidades, están el empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie.
Y en otro frente informativo, caminos y escuelas cerradas, así como miles de hogares sin energía eléctrica, es el saldo que deja hasta el momento una fuerte tormenta que azota el noreste de los Estados Unidos. Héctor Contreras informa.
Autoridades mantienen la alerta para buena parte del noreste estadounidense luego de que una fuerte tormenta y nieve impactaran zonas de Nueva Inglaterra y Vermont. Los árboles que han caído como consecuencia del temporal han obligado al cierre de caminos y afectando la red de distribución eléctrica, dejando a más de 30.000 hogares de la región sin este servicio. Algunos habitantes de estos lugares aseguran que las tormentas de las últimas horas podrían ser una de las más fuertes que han azotado esta parte del país en los últimos años. Janice Terklin, residente de Grizzly, una de las zonas más afectadas, relata:
"En 60 años nunca habíamos visto nieve así. Ha habido nieve muy profunda en el pasado, pero en la década de los 60. Según nos cuenta mi padre, él tiene 82 y dice que esto no tiene precedentes".
La policía de Vermont ordenó la evacuación de dos comunidades, incluyendo dos escuelas, después de que un camión cisterna de propano se saliera del camino y se incendiara en la Ruta 14 a la altura del río Black en Eastburg. Los cortes de luz y el mal tiempo ha hecho que muchas industrias y comercios deban cerrar, ocasionando pérdidas millonarias a los comerciantes de la región. Las autoridades instan a las personas a permanecer en casa y a abstenerse de salir a menos de que sea estrictamente necesario. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional declaró la primera advertencia de tormenta invernal de la temporada para New Hampshire y el oeste de Maine. Los aeropuertos de la región han trabajado hasta el momento con relativa normalidad. Sin embargo, se insta a los viajeros a estar atentos ante posibles cierres y retrasos. A pesar de que el invierno no ha llegado oficialmente al hemisferio norte, en los últimos días buena parte de la costa este de Estados Unidos ha soportado la llegada de un frente frío que ha traído temperaturas bajas a ciudades como Filadelfia, Nueva York y Washington D.C., donde la temperatura ha estado cercana a los 0 grados centígrados. Incluso el frío extremo se ha llegado a sentir en algunas zonas de Georgia y la Florida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos en Buenos Días América con más información. Víctor Manuel Rocha, ex diplomático estadounidense, comparecerá nuevamente en corte el miércoles luego de una audiencia en una corte federal del Circuito Sur de la Florida en Miami. Rocha está acusado de trabajar para el gobierno de Cuba mientras ejercía labores diplomáticas. José Pernalete tiene los detalles.
El ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, de 73 años de edad, fue presentado este lunes en su primera comparecencia en el Circuito Federal del Sur de Florida. El Departamento de Justicia alega que el ex diplomático sirvió como agente secreto para el Servicio de Inteligencia de Cuba a lo largo de varias décadas.
La denuncia alega que Rocha buscó y utilizó sus posiciones dentro del gobierno de Estados Unidos para apoyar la misión clandestina de recopilación de inteligencia de Cuba contra Estados Unidos. Después de que el FBI recibió información de que Rocha era un agente encubierto del Servicio de Inteligencia de Cuba, un agente encubierto del FBI procedió a interactuar con Rocha en varias ocasiones.
Tanto la esposa del acusado como su representante legal se negaron a dar declaraciones a la salida de la Corte Federal. Está prevista otra audiencia este miércoles donde se le solicitará fianza, pues el ex embajador permanece en custodia de autoridades judiciales federales en Miami. La investigación se ha desarrollado desde el pasado año. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema informativo, en medio del proceso de transición, Guatemala recibió la visita de otro funcionario estadounidense, quien resaltó la preocupación por un proceso pacífico y democrático. Eugenia Sagastume con detalles.
Una visita de 2 días fue la que realizó el subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José Fernández, y sostuvo reuniones privadas con el binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, con quienes se habló sobre establecer un mecanismo especial de contacto entre ambos gobiernos para el desarrollo y oportunidades en comercio e inversión. Esta visita se da apenas una semana después de la llegada de Philip Gordon, asesor de seguridad de la vicepresidencia estadounidense, y un mes después de la visita del embajador Brian Nichols, todo ello en una muestra de la preocupación de Estados Unidos por el proceso de transición en Guatemala. Según el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristian Castillo.
Esto no puede ser menos que sugerir que el gobierno norteamericano está preocupado por lo que está viviendo Guatemala en estos momentos en la transición luego de las elecciones generales.
Además, para el analista Castillo, esta visita es congruente con las sanciones que Estados Unidos ha emitido anteriormente contra quienes considera actores corruptos y se suma a los mensajes enviados por la comunidad internacional a través de la Organización de Estados Americanos.
La OEA ha sido una caja de resonancia de estos mensajes de que se debe respetar la democracia en Guatemala.
En la sesión permanente de la OEA, desarrollada el lunes, el secretario Luis Almagro aseguró que la judicialización sigue siendo un obstáculo en el proceso de transición, mientras varios países, incluyendo Estados Unidos, hicieron un llamado colectivo para evitar que más acciones interfieran en la toma de posesión del gobierno electo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. Nos vamos a Venezuela, donde el Poder Electoral aclaró que más de 10 millones de personas participaron en el referendo sobre el Esequibo, una cifra cuestionada por diversos sectores. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Poder Electoral de Venezuela aclaró el lunes que la participación en el referendo consultivo en defensa de la Guyana Esequiba, territorio en disputa con Guyana, fue de más de 10 millones de venezolanos, más del 50% del padrón electoral utilizado para el evento. El domingo por la noche, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, había informado que la participación fue de 122.413 votos más de los reportados el lunes, sin aclarar si se trataba del número de electores, lo que al tratarse de 5 preguntas hizo suponer que pudo registrarse una participación de unos 2.100.000 personas. Amoroso insistió el lunes en el éxito del proceso.
Tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron, pero para que no quede duda y malas interpretaciones por ahí como siempre ocurre, vamos a decir que tenemos 98.16% de la transmisión en estos momentos ya procesada.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que el referendo es vinculante y acusó a varios medios de comunicación internacionales de generar una matriz de opinión contraria.
Este referendo no es vinculante y acato el mandato del pueblo y ese es el rumbo que como jefe de Estado tomaré en todas mis acciones.
Sin embargo, el mandatario venezolano no precisó las acciones que se llevarán a cabo para crear un Estado e incorporar el territorio Esequibo al mapa de Venezuela. Tampoco informó si el país abandonará la defensa del caso ante la Corte Internacional de Justicia, luego del triunfo del sí en las preguntas del referendo. Las cifras de participación han sido cuestionadas por expertos electorales que aseguran tiene como propósito crear desconfianza en el árbitro ante las elecciones presidenciales de 2024. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, diversos sectores de la población boliviana observan con preocupación el alza de precios y la inestabilidad económica, mientras el discurso del gobierno del presidente Luis Arce enfatiza en que la economía es sólida. Reporta Fabiola Chambi.
En los últimos días se han registrado filas en surtidores de varias ciudades del país en busca de diésel y gasolina. Aún hay reclamos sobre las limitaciones en los bancos para transacciones en dólares y las amas de casa y vendedoras en los mercados reportan incremento de precios en los alimentos de la canasta básica familiar. Jimena Núñez, una emprendedora, le dijo a La Voz de América que hay preocupación porque la situación se complica poco a poco y está afectando a su bolsillo.
Ha subido las cosas en 50 centavitos, un pesito, el pollo se ha disparado, el huevo ni qué decir, entonces el presupuesto del hogar está variando bastante.
Sin embargo, el presidente Luis Arce insiste en un discurso optimista sobre el crecimiento gradual de la economía boliviana, respaldado, según dijo, en indicadores de organismos internacionales que demuestran la rápida recuperación.
Somos, aunque muchos quieran negarlo, la economía de mayor estabilidad en toda la región.
En conversación con La Voz de América, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, hace un análisis para entender cómo está realmente la economía boliviana.
Esta pérdida de confianza que probablemente sea el efecto más duro que está enfrentando el gobierno boliviano. En los últimos meses hemos visto cómo estas perspectivas también se han ido modificando y la sensación de la población en general es negativa sobre el futuro inmediato.
El experto también identificó tres problemas claves sobre la economía boliviana. Primero, el agotamiento de las reservas, no solo internacionales, sino para las familias en términos de ahorro y capacidad de endeudamiento. Segundo, la negación de las condiciones del país respecto al entorno global y las percepciones reales de la población. Y tercero, la imposibilidad de hacer algunos ajustes por factores ideológicos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Panamericana de la Salud enaltece la memoria de su directora emérita, Carissa Etienne, quien lideró los esfuerzos para frenar el avance de la pandemia del COVID-19 en la región. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Con profundo pesar, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, confirmó el lamentable fallecimiento de su directora emérita, Carissa Etienne, y conmemoró su memoria recordando que se desempeñó como directora de la OPS y directora regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas por 10 años. Bajo el liderazgo de la doctora Etienne, la OPS logró importantes hitos para la región de las Américas mientras enfrentaba uno de los mayores desafíos de salud pública, como fue la pandemia del COVID-19, además de realizar los esfuerzos para controlar epidemias como el Zika y la chikungunya, los brotes de cólera y fiebre amarilla en Haití y Brasil, al tiempo que mejoró significativamente la respuesta de la organización a emergencias y desastres en las primeras 48 horas. Durante las conferencias ofrecidas a los medios de comunicación, la experta en salud pública pedía constantemente a la población de la región no bajar la guardia ante la pandemia que cobró la vida de miles de personas, siempre realizando su labor.
La situación puede cambiar rápidamente y estamos observando de cerca las tendencias en los países que notifican una mayor transmisión. Cada vez que nos dormimos sobre nuestros laureles en lo que respecta a este virus, corremos el riesgo de un resurgimiento.
El director de la entidad de salud, Jarbas Barbosa, expresó textualmente: "Hemos perdido a una gran campeona de la salud pública. La inestimable experiencia de la doctora Etienne se echará de menos en los debates sobre salud mundial para mejorar la vida de las personas y garantizar una mejor preparación para las emergencias sanitarias mundiales". Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, agentes libres de renombre parecen no tener prisa en cerrar tratos en las reuniones de invierno, comprando tiempo hasta que Shohei Ohtani potencialmente rompa el mercado del contrato más rico establecido hace 4 años y medio por Mike Trout. Y el agente libre japonés Yoshinobu Yamamoto podría estar conteniendo el mercado de los lanzadores abridores. Probablemente está un poco más lento de lo normal desde el punto de vista de las pláticas en las reuniones de invierno, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Mets de Nueva York, David Stern. Una posibilidad es que si lo más alto del mercado de la agencia libre no se ha movido, y suele suceder que sea lo más alto que se mueva para crear el efecto dominó y caigan las demás piezas. Ohtani, el unicornio que representa una doble amenaza, que ha ganado 2 de los últimos 3 premios de jugador más valioso de Los Ángeles, se espera que supere los $500 millones. Y la Conmebol anunció el lunes las 14 sedes en las que se disputará la Copa América de Estados Unidos el próximo año, con el último campeón, Argentina, como protagonista del partido inaugural en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta el 20 de junio. México debutará 2 días después en el NRG de Houston y Brasil el 24 de junio en el SoFi de California. La final se jugará el 14 de julio en Miami. El certamen continental volverá a disputarse fuera de las fronteras de Sudamérica por segunda vez en su historia. La primera ocurrió en la edición centenario de 2016, en un evento que servirá de banco de pruebas para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y también Canadá. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Fueron entregados los premios del Kennedy Center. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. René Fleming, Dionne Warwick, Queen Latifah, Billy Crystal y Barry Gibb coincidieron el domingo en esta capital para recibir el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas por sus contribuciones a la cultura. Fue la 46ª entrega de los galardones, esta vez con Gloria Estefan como anfitriona, que fue reconocida por el Centro Kennedy en 2017. Hubo estrictas medidas de seguridad por la asistencia de la pareja presidencial. Hubo también un homenaje especial por los 50 años de la música rap. Los Kennedy Center Honors podrán verse próximamente en la cadena CBS y el servicio de streaming Paramount Plus. Hasta 2023, el programa ha ganado 15 premios Emmy y ha recibido 55 nominaciones a lo mejor de la televisión estadounidense. Los premios fueron entregados por primera vez en 1978. En aquella ocasión, los homenajeados fueron Fred Astaire, Richard Rodgers, Marian Anderson, George Balanchine y Arthur Rubinstein. En uno de tantos festivales de esta temporada de otoño-invierno en el área metropolitana de Washington, nos encontramos con colegas que durante años compartieron labores con nosotros en La Voz de América.
Hola. Mi amiga trabajó en Voz América.
¿Quién?
Se llama Mercedes Antesana.
Por
favor. ¿No? Aquí está. Oh, my gosh. Esto sería un...
Mechoski, ¿dónde está Mechoski?
Este es definitivamente el espíritu navideño que estamos celebrando ya 2024 desde este fin de semana.
Efectivamente, esta ha sido una gran alegría encontrar a Alejandro Escalona después de tanto tiempo, no puedo creer.
Así es, Mercedes Antesana, que trabajó con nosotros años en la división latinoamericana de La Voz de América, una gran alegría encontrarte por aquí.
Efectivamente.
Pero eso sí, con mucha alegría, mucho optimismo.
Con mucha alegría, mucho optimismo y una experiencia increíble de todos los años que hemos trabajado juntos.
La voz de Mercedes Antesana, reconocible en toda América Latina.
Y la de Alejandro Escalona, increíblemente. No puedo creer que esté al lado de Alejandro Escalona.
Yo edito esto, no te preocupes.
Tú ya sabes.
No voy a pensar que eso va a salir al aire. Mentira, estamos en vivo. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.